95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Todos los viernes estamos con ustedes a partir de las 3:30 de la tarde en COPE Cantabria. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina y de quien les habla, Íñigo Bey. De camino a este tercer domingo de Cuaresma, tenemos que decirles, recordarles que hoy es la solemnidad de la Anunciación del Señor y con este motivo la Iglesia celebra la Jornada Pro Vida. Así que esta tarde a las 8 en la Catedral de Santander, insisto, a las 8 de la tarde en la Catedral de Santander, nuestro obispo don Vicente presidirá la Vigilia por la Vida. Acompañados también, pues, miembros de la Delegación Diocesana de Pastoral de Familia y Vida. Y ya sin más, ¿qué les parece si comenzamos nuestro programa? Pues adelante.
Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hoy vamos a conocer un poco más nuestras raíces cántabras, nuestras raíces cristianas. Y por eso vamos a hacer un viaje. Nos dirigimos a la historia para descubrir quién empezó a evangelizar estas tierras y más aún, cómo recibieron nuestros antepasados la Buena Nueva. Para ello estamos aquí con don Joaquín González Echegaray, sacerdote, investigador de la historia de Cantabria y experto arqueólogo. Buenas tardes, don Joaquín.
Hola, buenas tardes.
El inicio del cristianismo está asociado en gran medida al proceso de romanización o de urbanización, o lo que es lo mismo al asentamiento de los romanos en Cantabria, ¿no es así?
Sí, en efecto. El cristianismo es una religión que se propaga en el Imperio Romano y se propaga principalmente a través de las ciudades. Se ha dicho que el cristianismo es una religión de ciudad y no una religión rural. De hecho, en los primeros momentos, uno de los grandes propagadores del cristianismo, como es el apóstol San Pablo, se dirige exclusivamente a las ciudades. E incluso las cartas que conservamos a los fieles cristianos de esos primeros momentos están dirigidas a ciudadanos de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Filipos, que eran grandes ciudades. Es decir, el cristianismo se propaga a través de las ciudades y no del campo, porque el campo siempre es más conservador. Y entonces las doctrinas de carácter pagano, los cultos, los cultos paganos están más en relación con el mundo del campo, con las estaciones, con todo lo que se refiere a la recogida de la cosecha. Todo ese mundo está íntimamente conectado con el ambiente pagano, con las divinidades que están en el campo, etcétera, en los ríos, en la lluvia, en las montañas, en las tormentas, etcétera. Mientras que el cristianismo parte de otros principios distintos, es más accesible dentro de la mentalidad de las ciudades. Bueno, dicho todo esto, quiere decir que el cristianismo se propaga con más facilidad en aquellas regiones, en aquellos países donde abundan grandes ciudades bien comunicadas, y en cambio en los sitios de cultura más rural es el paganismo el que se atrinchera y el que perdura más. Eso sucede concretamente en España, en la Hispania de entonces. El norte de Hispania, en el cual se encuentra nuestra región de Cantabria, era una zona dentro del país, una zona muy rural, con muy pocas ciudades, y ciudades más bien pequeñas. Aquí pues prácticamente no había más que una ciudad, que era la ciudad de Juliobriga, al lado de Reynosa, pero era una ciudad muy modesta que no podía compararse con las grandes ciudades del Mediterráneo o incluso de la meseta. Y, por tanto, las posibilidades de llegar al cristianismo, pues eran, tenían, el cristianismo en su propagación encontraba más dificultades en estos territorios rurales. Por eso todo el norte de España, especialmente, digamos, las actuales regiones de Asturias, Cantabria, el País Vasco, etcétera, son las últimas en cristianizarse de toda nuestra Hispania.
¿Y nos puede indicar cuáles son las primeras referencias o los indicios del cristianismo y qué testimonios escritos hay del cristianismo en Cantabria? O sea, ¿cuándo entra el cristianismo en la historia en Cantabria?
En efecto, aquí podemos decir, adelantar, que hasta el siglo IV no hay verdaderamente ningún vestigio de la nueva religión cristiana. Eso no quiere decir que no pudiera haber algunos cristianos aislados, pero no tenemos ningún testimonio, y aún en el siglo IV tenemos muy pocos. Hay que tener en cuenta que en el siglo IV el cristianismo era ya la religión más importante en todo el Imperio Romano, y al final del siglo IV se declarará como la religión oficial de Roma, el cristianismo, en tiempos del emperador Teodosio. Sin embargo, en todas estas regiones apenas tenemos testimonios de elementos cristianos en el siglo IV, y hay que esperar a comienzos del siglo V, cuando ya está el Imperio Romano en franca disolución por la llegada de los pueblos germánicos que están invadiendo distintas zonas del imperio, cuando empiezan a verse aquí los primeros indicios de elementos cristianos, sobre todo en algunas lápidas de algunas personas que han muerto y que han puesto, o sus familiares les han puesto una lápida, y hace alguna alusión a algún tema que evidentemente se refiere a las creencias cristianas. De modo que, resumiendo, en la época romana apenas existe cristianismo en las zonas del norte de España, concretamente Asturias, Cantabria y el País Vasco. Apenas existe algo, hay algunos indicios, pero muy pocos. Probablemente los primeros cristianos de estas zonas están en relación con aquellos hombres, por ejemplo, refiriéndome a Cantabria, que se han alistado en el ejército romano. Hay que tener en cuenta que en lo que es actualmente la ciudad de León estaba el cuartel general, el campamento de la Legión Séptima Gémina, que era la guarnición romana en España. Y esa era una zona de atractivo para algunos de los muchachos de esta zona de Asturias y Cantabria de alistarse en el ejército. El ejército en aquella época era un lugar donde el cristianismo tenía mucha influencia, es decir, se propagó con bastante facilidad entre los militares el cristianismo en esa época. Y, por tanto, es fácil, y tenemos testimonio de que había bastantes cántabros alistados en el ejército, y es posible que de ahí vinieran los primeros cristianos y las primeras familias. Pero sabemos muy poco. Hay que esperar al siglo VI, ya cuando se ha hundido el Imperio Romano, para obtener los primeros testimonios fehacientes del cristianismo en Cantabria.
Sí que nos interesaría saber también, don Joaquín, ¿quiénes son los que vienen a evangelizar estas tierras y dónde se asentaron? Si hay algún sitio donde se pueda ver que estuvieron los primeros asentamientos de o misioneros, o eremitas, o cristianos.
En efecto, has hecho alusión precisamente a eremitas, a monjes. Y por ahí viene las primeras, diríamos, ataques sólidos del cristianismo contra el paganismo resistente. Es decir, estamos ya en época visigoda, en que España está regida por los visigodos, este pueblo germánico que domina la política y controla el país que está, naturalmente siguen siendo lo que se llaman hispanorromanos. Pero los visigodos son una élite que controla políticamente y militarmente y bajo todos los aspectos el país. Esto coincide, estamos hablando, como digo, del siglo V y del siglo VI, esto coincide con una época en que en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, tiene un especial relieve la expansión del elemento monacal. Es decir, que hasta entonces, hacíamos antes alusión, resumiendo un poco las cosas, el cristianismo se concentraba en las ciudades donde estaban los obispos y las comunidades cristianas, etc. Y era un cristianismo ciudadano y de cierta clase social más promocionada. Precisamente en esta época, a partir del siglo en Occidente, a partir del siglo V, en el siglo VI y en el siglo VII, tiene gran difusión la idea de propagar el cristianismo desde los focos religiosos que se concentran en los grandes monasterios. Es decir, es una época en que el monacato adquiere un desarrollo extraordinario. Y estos monjes que están en esa época, sobre todo, pensemos en las Islas Británicas, pensemos en las Galias, en Francia, en Italia también, estos monjes se consideran a sí mismos como soldados, soldados de Cristo que tienen que luchar contra el demonio y luchan contra el demonio en sus propias vidas, con la renuncia, con la penitencia, con todas esas cosas que caracterizan a la vida monacal, y creen que tienen que luchar también contra aquellos residuos que tiene todavía el paganismo en algunas zonas de la Europa occidental. Y ellos, como soldados de Cristo, van a la lucha contra esto y empiezan a realizar esta campaña de misional, de conversión al cristianismo de aquellos paganos que todavía residen en algunas zonas, generalmente zonas apartadas, zonas montañosas, como era el caso del norte de España. Aquí, por lo que sabemos y correspondiendo a lo que antes me preguntabas, por lo que sabemos tenemos tres focos en lo que se refiere concretamente a Cantabria. Tres focos de influencia de los monjes de algunos monasterios importantes. Por una parte, uno de los grandes focos es en Francia el monasterio de San Martín de Tours. San Martín es el primer monje evangelizador, diríamos, de Occidente, de este movimiento. Y es un momento, el siglo VI, en que los monjes, tanto de Francia como sobre todo de las Islas Británicas, donde tienen una gran influencia, comienzan a realizar su misión a través del mar. Es decir, se embarcan para ir a regiones donde puedan predicar y donde puedan establecer nuevos monasterios y vivir en soledad, pero a la vez también vivir cerca de los paganos para convertirlos. Entonces, vemos que en todo el norte de España, y especialmente en los puertos, descubrimos el culto a San Martín, que viene ya, que está ya bien documentado en el siglo VI, concretamente en Santander, en el puerto de Santander. Se hace una referencia a que desde aquí iban en naves hacia Burdeos y desde Burdeos después andando hasta Tours para visitar la tumba de San Martín. Y hay un testimonio de finales del siglo VI que se refiere concretamente a la región de Cantabria. Pensemos que, bueno, en todas las, o en casi todas las poblaciones de la costa del norte, la advocación de San Martín en las iglesias es muy importante. Aquí en Santander teníamos el San Martín, y todavía hoy el nombre existe, aunque ya no haya una iglesia antigua, porque se destruyó en el siglo XIX para hacer el dique actual. Tenemos San Martín en Laredo, tenemos San Martín, es San Martín de la Arena, se llamaba el puerto de Suances, etc. De modo que el culto de San Martín estaba muy, tenía mucha importancia y era propagado por esas primeras oleadas de monjes que vienen a evangelizar la región. Por otra parte, tenemos también otro foco monacal que viene subiendo el Duero, subiendo el Ebro desde La Rioja hacia Burgos y hacia Valderredible y la zona sur de Cantabria. En este caso conocemos al personaje que es San Millán de la Cogolla, el propagador con todos sus monjes de esta misión para convertir a los paganos que viven todavía en esas montañas cerca de las fuentes del Ebro. Y tenemos la referencia exacta en la documentación del monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, que habla precisamente de que es la Cantabria donde van los monjes, la Cantabria donde está el Monte Higedo, que todavía se llama así, que es una zona en la comarca de Valderredible, el Monte Higedo, dice, junto a las fuentes del Ebro. Y tenemos finalmente otra tercera zona, que es la Liébana. La Liébana va a ser cristianizada desde la zona de Palencia. Y la tradición, por ejemplo, del monasterio de Santo Toribio Liébana, que es el más conocido de toda Liébana, reconoce que el fundador es un Toribio, Santo Toribio, que era un presbítero de Palencia, que se había dedicado a la vida, durante una etapa, a la vida religiosa, en soledad, etc., y con un grupo de otros monjes predica y funda el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que va a ser otro foco importante de penetración del cristianismo en la región. De tal manera que antes de que se produzca la invasión musulmana en España en el año 711, ya Cantabria aparece cristianizada por los monjes, tanto los que vienen por mar desde el norte de Europa como los que vienen a través del Ebro, de La Rioja, etcétera, y los que vienen a través de la meseta, pasando la cordillera hacia Liébana.
Muy bien, recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con don Joaquín González Echegaray, que es sacerdote, investigador de la historia de Cantabria y pues un experto arqueólogo reconocido internacionalmente. Y pues don Joaquín, además de estas formas de evangelización que vienen de diversos puntos de la geografía de Europa, de Francia, de España, de lo que era Hispania, ¿nos puede decir de qué forma marcó ese eremitismo y su expresión carismática en el cristianismo cántabro, en su acervo cultural? ¿Hay algún residuo a lo largo del tiempo que quede aún?
Sí, realmente esto ya es, diríamos, motivo de una investigación pues más detallada y que es difícil de exponer así en unos momentos, pero sí es cierto que lo que podemos saber de los más antiguos escritos en nuestra región, estoy pensando, por ejemplo, en un personaje como Beato de Liébana, San Beato de Liébana, que es ya del siglo VIII, en estos escritos vemos que hay algunos planteamientos que están muy de acuerdo con este esquema de la lucha contra el paganismo. Es decir, que el paganismo aparece desde la perspectiva cristiana como el dominio del demonio. Entonces, Cristo viene a librar a los paganos de ese dominio del demonio. Pero el paganismo, con todos sus cultos y con todas sus creencias y con todas sus supersticiones, está vinculado como a una especie de, diríamos, esclavitud que el demonio tiene sobre esos pobres pueblos, etc. Ese es el esquema que aparece en los escritos de estos. Estoy pensando también en otros autores de esa misma época. Esta huella de las ciertas supersticiones, esta huella de ver planteado el esquema de la doctrina cristiana desde la lucha contra las fuerzas del mal, etcétera, va a dar un carácter especial a lo poco que sabemos sobre cómo era y cómo pensaba el pueblo de la Alta Edad Media, en estas zonas del norte de España, en torno a los problemas del cristianismo y todo lo que es el conjunto que trae consigo culturalmente la religión. No podemos en este momento entrar en más detalles, pero en otras ocasiones pues podremos hablar más de estos temas.
Bueno, y para finalizar, don Joaquín, nos gustaría saber un fin de semana que queramos salir con la familia, una excursión y queramos ver reflejado y pues todo esto que hemos estado hablando, de lo que nos ha comentado, ¿a dónde deberíamos ir? ¿A Valderredible, a Liébana?
Bien, desde luego, en Valderredible tenemos, por ejemplo, las iglesias rupestres, que es un testimonio de aquellos primeros pasos de la religión cristiana traída por los monjes. Y allí están en Arroyuelos, por ejemplo. Todo Valderredible está lleno de esas iglesias que están excavadas en la roca, ¿eh? Y algunas de ellas con arcos de herradura, que es un elemento arquitectónico pues, que enlaza con la tradición visigoda, etc.
¿Y qué otros lugares además de Valderredible, don Joaquín?
Desde luego, Liébana, a lo que tú hacías alusión. En Liébana tenemos, por ejemplo, un elemento muy significativo, que es lo más antiguo. Aparte de algunos restos aislados, incluso hasta una posible iglesia rupestre, pero quizá lo más espectacular, porque es como un monumento de esa categoría, el más antiguo de todo Cantabria, que es la iglesia de Santa María de Leveña, de estilo mozárabe. Estamos ya en una época ligeramente posterior, pero todavía en los comienzos del cristianismo. Es una iglesia que será del siglo X, una cosa así, y por tanto pues estamos todavía fronterizos con aquella situación del protocristianismo en toda esta región. Y los demás monasterios que hay, por supuesto, Santo Toribio de Liébana, que la estructura arquitectónica es un poco posterior, naturalmente, porque es de la iglesia del siglo XIII, o el monasterio de Piasca, que es del siglo XII, la iglesia. Bueno, es decir, son monumentos ya ligeramente posterior, pero que enlazan con el ambiente de esos primeros momentos de la historia del cristianismo en Cantabria y también con ese ambiente monacal, porque son monasterios de monjes y no son catedrales, porque las catedrales estarán en las ciudades, donde hay obispos. Aquí no hay obispos todavía en esa zona, ni en Asturias tampoco, hasta el primero obispado que se va a crear en Oviedo. Entonces son los monjes y son los abades de esos monasterios los que tienen ese protagonismo en la propagación del cristianismo. Pensemos, por ejemplo, que San Beato de Liébana era también, no era un obispo, era un abad. Y así sucedía en otras zonas del norte de España.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Joaquín González Echegaray, por su aportación. Ya conocemos un poco más nuestras raíces. Hemos realizado un apasionante viaje al pasado y pues esperamos contar con usted en otra ocasión.
Desde luego, con mucho gusto.
Bien, pues hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recordarles que hoy viernes, con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Provida. Y por este motivo, nuestro obispo don Vicente presidirá a las 8 de la tarde una vigilia por la vida en la Catedral. 8 de la tarde de hoy viernes en la Catedral de Santander, vigilia por la vida. Pues saludos a nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colaboró en tareas de contenidos, y de Íñigo Ben. Hasta el próximo viernes a las 3:30 en COPE Cantabria, si Dios quiere. Adiós.
95.7 y 100.0 FM. En Onda Media, 1215. COPE Cantabria,